Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas nuevamente a Entre Amigas, este espacio para la mujer que disfrutamos. Cada vez que usted sintoniza y siente esta melodía de Bach, es porque, bueno, llegamos nosotras con todo el despilfarro, después nada que ver con Bach, ¿no? Desparramamos las recetas, los textos, todo sobre la mesa y nos ponemos a trabajar. ¿Qué tal, Natalia?
¿Qué tal, Sandra? Y nos ponemos a trabajar en serio, ¿eh? Tenemos mucho para compartir con ustedes en la jornada de hoy, es verdad. Empieza muy ordenado el día de trabajo y ahora ya los libros están por toda la mesa, papeles, apuntes, todo para ustedes, queridas amigas que nos están escuchando y bueno, con las que nos gusta compartir esta media horita.
Claro que sí, y tenemos después que ordenar todo cuando llegan las visitas, no digas nada, vamos a decirlo en secreto, porque además hoy vienen, viene, porque es una sola visita, a visitarnos una persona, una modelo. Podemos decir, no podemos sé, decir. Pero estuvo en esto del mundo del modelaje y viste que ya, que son todos coquetos,
sí,
y la
todo
estética,
prolijo.
La estética importa mucho, claro, no vamos a pasar mal ni a generar un papelón, ¿eh? Así que vamos a ordenar todo para recibir a las visitas.
Bueno, muy bien, y ya que estamos ordenando, vamos a prepararle algo rico para esperarlas, ¿te parece?
Sí, ¿qué?
Una ensalada de queso y manzana, eso les va a gustar.
Ah, le va a gustar,
le va a gustar.
Sí. Es sano y además... o sea, la va a alimentar bien, por otro lado no le va a hacer nada con la figura.
Y porque es su profesión también, no tienen que cuidar.
Ya vas a enterar.
Ya vamos a escuchar. Bueno, mientras preparo la ensalada para cuando venga nuestra invitada, es una ensalada de queso y manzana y necesitamos, bueno, 200 gramos de queso cuartirolo en cubitos, una manzana rallada, 3 zanahorias, media taza de cebolla picada, una rama de apio, media lechuga, la parte blanca, y una cucharadita de jugo de limón. Estos son los ingredientes. Para el aderezo necesitamos una cuarta taza de aceite de oliva, una cucharadita de mostaza en pasta, sal, jugo de limón y una cucharadita de estragón picado si tenemos para darle sabor, porque vieron que no tiene sal. Es una bien sana en ese sentido. Bueno, colocamos en un bol o ensaladera la lechuga cortada en juliana, las zanahorias peladas y ralladas, la cebolla, el apio en rodajitas, la manzana rallada, rociada con el jugo de limón para que no se ponga negra, ¿eh? Y también el queso cuartirolo. Bueno, aderezamos con la mezcla de aceite de oliva, mostaza, jugo de limón y sal, que tiene que estar bien batida para que los ingredientes se mezclen bien. Bueno, se sirve fresca y se espolvorea con estragón picado y copitos de mayonesa, si se desea darle un toque... No tan dietético, pero más
bueno,
sabroso.
Hay mayonesa diet.
Ay,
también,
ay,
¿eh?
Es verdad.
Pero además me estaba pensando con esas salsas, ¿quién precisa
qué
sal?
Rico,
¿no?
Es
porque
verdad.
El aderezo, bueno, da el sabor.
La mostaza le da un sabor muy particular. Ah, lleva sal, sí, un poquito de sal lleva.
Bueno.
Pero bueno, para darle ese, le podemos sacar la sal perfectamente. La mostaza queda muy sabrosa con las verduras, queda muy bien.
Muy rica la receta de hoy, muy sana también, te felicito.
Muchas
realmente
gracias.
Nos hemos portado, que no parecemos nosotras.
Es verdad.
Vamos a ir a la música en este programa Entre Amigas. Ya venimos entonces con nuestra invitada y nos apuramos mientras está la música para ordenar todo. Amigas, ha llegado este espacio de la entrevista, espacio muy anhelado siempre porque nos preparamos, cocinamos, hacemos todo para recibir a las visitas y en este caso tenemos una amiga que ya ha estado con nosotros en otra oportunidad, estuvo con su esposo, con quien tienen un emprendimiento bien lindo, creativo, son propietarios de Creator, pero en este caso dijimos nada del esposo, invitamos solo a la señora y en este caso le damos la bienvenida entonces a Paola Almirón, ¿cómo estás?
Hola Sandra, un gusto a todos. Bueno, un placer otra vez de estar acá, de compartir un tiempo con ustedes. Así que bueno, feliz para conversar un ratito.
Ahí está, en este caso vamos a conversar un poquito más de nosotras, ¿eh? Nada de trabajo,
exacto,
ni de lo que hacen en tu empresa, ni nada. Hoy vamos a hablar de las mujeres. Y me interesa mucho que puedas comentar a las oyentes tu testimonio, Paola, porque antes, yo creo que fue antes de convertirte, que sí. Antes de conocer a Jesucristo... que bueno, tu interés pasaba también por el modelaje, por eso que tantas mujeres buscan también, ¿no? El ser bellas, hermosas y mostrarse a los demás.
Exactamente, sí, cuando terminamos la etapa de la adolescencia, o estábamos en el medio de la adolescencia, en lo personal mis características físicas me ayudaban a entrar en el mundo del modelaje. Soy muy alta, mido más de 1,75 m de altura, y por complexión natural soy muy delgada también. Entonces una amiga, otra, mi familia, es bueno, pero ¿por qué no vas? ¿Y por qué no te presentás? ¿Y por qué no haces un casting?
La misma familia además te alentaba.
Sí, 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 o sea, la gente que tenés alrededor tuyo, porque claro, o sea, soy más alta que el nivel normal de las mujeres, si me pongo unos zapatos de tacos quedo enorme. Entonces generalmente por ahí, como soy muy delgada, todo el mundo venía y te decía, ¿por qué no vas? ¿Por qué no te presentás? Seguro vas a tener una oportunidad. Eso fue un poquito al principio, pero después cuando estás dentro, cuando te presentás a una agencia, cuando tenés que hacer un book de fotos, cuando tenés que presentarte a una pasarela, ya la adrenalina sube, ya las cosas cambian, ya es un interés particular, ya querés estar ahí y te gusta mostrarte. Eso es lo general.
Aparentemente los medios estimulan mucho también a esto, a través de lo que se ve en la televisión, lo que las publicidades y demás. Es como que toda mujer está persiguiendo esa imagen ideal y creo que se frustra constantemente, ¿no?
Totalmente, no, eso es totalmente. Y sabes, Sandra, que es impresionante cuando tenés 17, 18, 19 años, más todavía, te vas a comprar ropa y la vendedora te trae 3 talles menos, parece que lo hace a propósito, y te probás un pantalón que te sube hasta la mitad y le decís no me entra, y cuando te probás el segundo y no te entra, y cuando te probás el tercero te frustrás y te vas. Pero es tremendo,
te sometes a una dieta intensa.
Exactamente, o decís definitivamente estoy lejos de la realidad de todas las mujeres, porque no puede ser que me estén queriendo vender 2 talles menos que el mío. Así que sí, sin duda que todo lo que tenemos alrededor nuestro, bueno, la televisión todo el tiempo, todo lo que son los pasacalles en la televisión, las mujeres hermosas ahora que viene el verano, las mil lugares de estética donde te pasan una crema y se supone que es fantástica y que te reduce 3-4 centímetros sin hacer ningún esfuerzo, es como que estamos abombardeadas todas las mujeres con toda esta información. Que es como conversamos en otros momentos, si bien es hermoso verse bien, porque a mí me gusta verme al espejo y decir, fa, qué lindo, pa, moví el cinturón un agujerito más, qué impresionante, cómo hice. El problema es cuando se vuelve una obsesión. El problema es cuando en realidad pasa a ser eso el centro de tu vida, o el centro de tus pensamientos más el centro de tu vida, que cuando vas a comer pienses que te hace mal, cuando en realidad la comida y el alimento es lo que te da la posibilidad de seguir viviendo.
Adelante, claro, con energías y demás.
Exactamente, ese es el gran problema, que en el mundo del modelaje y en el mundo de la publicidad y en el mundo de mostrarte, que no solo está en el modelaje y la publicidad, porque depende del círculo social que vayas o con el grupo que te juntes, es muy fuerte. Ver chicas, amigas que dejaron de comer, que llegaron a la etapa de desnutrición, bueno, intentos de suicidio, impresionante, porque llega un momento que ya no es ni la comida ni nada, simplemente es que no te amas, no te querés, te ves mal y ya ahí es el límite.
Bueno, de alguna manera el hecho de dejar de alimentarse pasa a ser una agresión al propio cuerpo, es un primer indicador de autoagredirse, ¿no?
Exactamente. Yo te comentaba antes que estaba justamente un poco al reafirmar todo lo que vi durante una etapa de mi vida alrededor mío. Volvemos a lo mismo, de compañeras que dejaran de comer o que de golpe se ponen súper agresivas y vos no sabes qué tienen, o que en realidad delante tuyo comen un montón y que comen muchas golosinas y están llenas de golosinas en sus bolsillos, y después van al baño a vomitar absolutamente todo, y las ves con el desodorante dentro de la cartera porque vas al baño después y hay un perfume de desodorante que te morís y decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué me estás tratando de ocultar? Y terminan enfermas, que es la realidad, es una enfermedad.
Decíamos fuera de micrófonos que el tema es mucho más grande de lo que se ve, el tema de la anorexia y la bulimia, porque claro, es algo que uno no ve hasta que no está en etapas graves, ¿no? Uno no sabe que cualquier chica delgada, o aunque no sea delgada, alguna que sea gordita y quiere también adelgazar, está pasando por esta enfermedad porque, como vos decís, lo oculta. Sí se sabe cuando fue a la internación o tuvo una consecuencia grave, ¿no?
Sí, sí. O sea, para la familia que está con la persona todo el tiempo, es un poco más evidente porque indiscutiblemente empieza a obsesionarse por las dietas. No, es verdad, o sea, no, me cuido con esto, me cuido con lo otro, no como esto, opa, tengo que bajar un kilo, o la conversación está entre los talles, las ropas y demás. Pero tampoco se asume el que es tan grave o que va a terminar en una anorexia. Decís, bueno, todas las chicas hacen dietas, todas las mujeres hacen dietas, los yogures son dietéticos, los postres son light, todo lo que comes es light, hasta el agua te pone 0% de colesterol, entonces indiscutiblemente que es bastante general. Solo que en realidad, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, es un problema y hay una enfermedad.
Bien, vamos a estar hablando un poquito más acerca de este mundo del modelaje, qué consecuencias trae. Ya estamos viendo que los trastornos de la alimentación es uno.
Exacto.
Y bueno, pero ahora te invito a un poquito de música.
Muy bien.
Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz. Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz, pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús.
Continuamos, amigas, compartiendo esta entrevista con Paola Almirón, quien nos está abriendo una ventanita a un mundo que realmente a lo mejor está muy cerca nuestro, sin embargo, no lo vemos habitualmente, no prestamos atención. Muchas mujeres obsesionadas por su figura, que bueno, se hacen daño a sí misma, ¿no? Eso me decías, lo veías mucho en el mundo del modelaje. ¿Qué otros peligros hay?
Mira, creo que rodean un montón de cosas, o sea, rodean el también el mundo superficial, que es impresionante eso, o sea, vos tenés que estar bien estéticamente y tenés que estarlo para todo el resto, no solo en tu figura, o sea, no solo en tu peso, sino en tu pelo, sino en tu cuerpo,
en
tu piel, en la ropa, exactamente. Cómo te vestís, cómo hablas, cómo te sentás, cómo te parás, cómo te sonreís, si te peinaste para el costado y si eso se usa, y si los lentes te combinan con los anillos y demás. Entonces, es un mundo muy, muy particular. Estás tan pendiente de todo lo que hay afuera.
Que uno deja de ser uno.
Exactamente. Dejas de ser uno y dejas de mirar lo que hay adentro. Entonces tu círculo social es fantástico si te rodeas con estas personas que son así. No si son buenas, si sus sentimientos o si sus motivaciones son importantes, sino porque están de moda, entre comillas, o porque son fashion o porque se visten bien. Eso es muy fuerte, porque tu círculo social se cierra muchísimo. No quiero decir que siempre sea así. Lo que yo viví fue de esa manera. El círculo era muy cerrado, era difícil entrar dentro del grupo importante, y después sí, estás totalmente obsesionada por lo que hay afuera, o sea, por el consumir todo lo que ves que se usa y que cambia inmediatamente, porque a los 3-4 meses ya no sirve y ya hay que volver a consumir un montón de otras cosas.
Y a gastar, me imagino, y demás.
Exactamente.
Es interesante todo lo que se hace por ser aceptado, por ser valorado en un mundo exterior. ¿Qué pasó en tu vida, Paola, cuando llegó Jesucristo, que ofrece una cosa absolutamente contrapuesta? Apunta al interior, apunta a una transformación distinta, le da un sentido a tu vida y no te pide condiciones, ni que te maquilles, ni que nada para aceptarte, ¿no?
Exactamente. ¿Sabes, Sandra, que un poquito, unos meses, un tiempito antes de mi familia entera conocer al Señor, yo viajé a Punta del Este con el grupo, con la agencia que manejaba para hacer una promoción y, bueno, para estar la temporada en Punta del Este, y volví súper desilusionada. Me volví el fin de semana mismo, me volví frustrada porque no podía alcanzar los niveles que que encontraba en ese grupo, y me volví súper desilusionada por un lado, y por otro lado también, no encuentro el término, volvés como con vergüenza. Porque a tu alrededor y en tu entorno todo el mundo sabe, wow, te vas a Punta del Este, a una agencia, a vivir la temporada con chicas divinas y no sé qué, y te volviste al fin de semana. Bueno, ¿qué te pasó? ¿No te aceptaron? ¿No te sentiste? Dale, en realidad no estabas dentro de los niveles. Entonces fue todo un conflicto interno impresionante, tu autoestima queda en el piso, decís, pero realmente tenía llenaba el target o no. Y bueno, eso fue un tiempo antes de conocer al Señor. Bueno, luego nos hablaron de Cristo a toda nuestra familia y fue fuerte, o sea, que era un poco lo que hablábamos hoy y lo que compartimos con los chicos que nos rodean y con los que trabajamos. Jesucristo te ama y te amó primero. Y eso es impresionante. Y como vos me decías recién, no te pone ningún tipo de premisas. No tenés ni que estar flaca, no tenés que ser hermosa. No, Él te ama. Te ama porque te ama, te ama porque te hizo, te ama porque sos la creación de Él. Y eso es impactante, decir, fa, hay alguien que no se fija en nada de lo que tengo, sino lo que soy. Y eso es impresionante. Creo que eso es lo más fuerte. Y me hizo así. Y yo, al Él amarme como me hizo, yo definitivamente me acepto como soy. No tengo que ahora sí llegar a ningún nivel ni me mostrarle a nadie de que tengo, no sé, los últimos tenis, los últimos campeones. No tengo que mostrar nada. Simplemente demuestro que me amó primero y que lo amo. Eso fue el cambio más. Y no quiere decir, Sandra, que dejo de ir a la peluquería, no quiere decir que dejo de vestirme a la moda cuando tengo la capacidad económica, no.
Claro, porque lo decíamos además fuera de micrófonos, el amarse también implica el cuidarse, el tener una dieta sana, no una dieta para matarse de hambre, pero sana, ¿no? Que le haga bien a nuestro cuerpo y también tratar de verse bien, porque Dios no lo quiere tampoco que seamos un trapito tirado por ahí, ¿no?
Exactamente.
Sino amarnos en todo sentido. Y qué lindo, ¿no?, que hayas encontrado ese sentido en la vida. ¿Y cuál fue la reacción de tus compañeras? Es lo que te voy a preguntar cuando volvamos a la pausa musical.
Más allá de la frontera que cualquiera puede hallar, en el fondo más oscuro.
Bueno, amigas, volvemos. Estamos conversando con Paola Almirón. Todo un tema, este tema de verse bien obsesivamente realmente preocupa. Pero yo te decía, cuando encontraste a Cristo, de alguna manera te liberaste de ese sistema de vida. ¿Qué dijeron las demás modelos, tus compañeras de siempre?
¿Viste cómo es todo esto? Mira, hubo muchas... tenés todas las opciones y todas las opiniones. Tuviste todas. Definitivamente todas vieron un cambio. ¿Tá? Un cambio radical. Primero... porque en mi caso particular, que no tiene por qué ser el caso de todas, tomé la decisión de salir de ese mundo. Inmediatamente tomé la decisión de salir de ese mundo. Era muy chica y no iba a poder con ninguna del tipo de las presiones que me traían, más allá de que creía y confiaba en Cristo. Entonces, lo mejor era dar un paso al costado, decir, bueno, esto fue una etapa superada, y terminar con esto. Y enfocarme en lo que sí tenía capacidades, también para salir adelante, en toda la parte de administración y demás, que era lo que más me gustaba. Enfocarme específicamente ahí. Eso en principio, y ahí hubo un cambio, pero después, claro, ¿sabes qué, Sandra? Creo que se te nota la mirada aparte. Creo que una de las cosas que cambian es en la mirada, o sea, es en el sentarte a conversar y decir, bueno, sí, pero hablemos aparte de la ropa de moda, hablemos de otros temas.
y se escucha un vacío, ¿viste? Como se dice ahora los cric cric, los grillitos, y decís, ah, ¿y qué pasó acá? ¿Y por qué no tenés otro punto de conversación? O sea, desde mi punto de vista ya habían un montón de cosas que habían cambiado. Y desde el punto de vista de ellas, definitivamente también. Porque no es lo mismo. Mis amigas más cercanas, que no estaban metidas dentro de mi mundo, por decir de alguna manera, pero sí compartían todo, porque incluso iban hasta los desfiles conmigo, porque me iban a ver y yo qué sé, me decían, pa, ¿y por qué cambiaste tan radicalmente? ¿Cuál es el motor que te cambió si estabas divina antes? No porque físicamente hubiera cambiado, hubiera habido un retroceso, sino porque, claro, o sea, ya mi enfoque era diferente, ya, o sea, estaba bueno estar de onda, pero no era lo que más me importaba, no era el centro de mi vida. Y cuando les pude compartir que realmente Jesucristo había cambiado mi vida, que había un motivo más, que ya el vacío estaba lleno, ya no había más vacío, y no era necesario buscar más, es una sorpresa. Fue una sorpresa, fue un impacto para un montón de chicas que estuvieron al lado mío y para mis amigas íntimas, las que habían compartido todas las etapas, las frustraciones, las felicitaciones, los desfiles, la televisión, todo. Es decir, pa, o sea, ¿es más fuerte que todo eso que tenías? Y vas a decir, sí, es más fuerte. Definitivamente lo que tenía no alcanzaba, no era suficiente. Era como un espejismo.
Creo que esa es una imagen bien clara con la que nos podemos quedar, un espejismo, porque
exactamente,
de hecho todo ese mundo finalmente genera, bueno, suicidios, frustraciones, la búsqueda constante de algo que nunca se alcanza. Es exactamente igual que un espejismo.
Sí, ¿sabes qué? Hubo una definición de la palabra éxito que manejaba John Maxwell, que me impactó cuando la leí muchos años después. Siempre pensamos que el éxito es el final. Decir, wow, estoy en la cumbre, soy la modelo top y yo qué sé. Y cuando llegas ahí,
te das cuenta que no.
Decís, bueno, ¿y ahora qué? Y que el éxito es un camino, el éxito es lo que construimos todos los días. Es que si caminamos como sabemos que tenemos que caminar todos los días, estamos siendo exitosos. Y eso creo que marca la diferencia.
Sin duda que sí. Cuando sabemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, vamos por el camino correcto, el camino del real éxito.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Paola, por habernos acompañado este ratito en Entre Amigas. Fue realmente muy útil escuchar tu testimonio. Pienso que para muchas mujeres que, bueno, están poniendo la atención en ese espejismo, ¿no? Y ojalá puedan encontrar este camino que les proponemos, que es Jesucristo.
Bueno, un gusto a todas, un abrazo, espero volver a estar pronto con ustedes y sí, indiscutiblemente Jesucristo llena todos los vacíos y nos amó primero.
Bueno, definitivamente no es el mundo que yo me vinculé ni el que pretendo vincularme, pero es importante saber lo que es eso, ¿no? Cuando uno ve las imágenes en televisión y demás, a veces queda como con una imagen falsa, ¿no? Una vidriera falsa.
Es verdad. Sobre todo cuando se ha puesto tan de moda y aquellas que son madres deben haber escuchado más de una vez, ¿no? Antes las niñas querían ser maestras o doctoras, ahora muchas quieren ser modelos y prevenirlas sobre diferentes situaciones, las madres informarse sobre ese mundo, madres y padres, por supuesto, a veces puede ser una agencia verdadera, a veces no, nunca se sabe el trasfondo, son muchos los temas, desde el comienzo y después que se envuelven en esa vida, a veces te traen complicaciones aparejadas.
Así es, y bueno, hay muchos también que sin pertenecer al mundo del modelaje también incursionan en toda esta problemática de los trastornos alimenticios, sí, así que a estar bien atentos. Pero quería compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, un texto, y en este caso tiene que ver con estos falsos conceptos, justamente. Dice así: millones de adultos hoy sufren de baja autoestima. La mayoría de ellos aprendieron a odiar sus cuerpos o sus circunstancias cuando estaban en la adolescencia y continuaron guerreando consigo mismos en los años de la edad adulta. Esto es el ridículo autoimpuesto y hay pocas experiencias en la vida que sean más destructivas. Si usted se halla entre el vasto número de personas que nunca se han puesto de acuerdo con su propia identidad, permítame ofrecerle una palabra de consuelo que pueda ayudarle. Las normas mismas por las cuales usted se ha autoevaluado son cambiantes y transitorias. El doctor Maxwell Matt,
cirujano plástico que escribió el libro Psycho-Cybernetic, dijo que las mujeres venían a él en los años 20 para que les redujera el tamaño de sus senos. Más recientemente, las mujeres deseaban que se los agrandaran con silicona, hasta que supieron lo arriesgado que esto era para la salud. Ideas falsas. En el Cantar de los Cantares de Salomón, en la Biblia, la novia pidió a su novio que no se fijara en lo oscuro de su piel, lo cual le ocurrió por exponerse al sol. Pero hoy ella habría sido el orgullo de la playa. Ideas falsas. Las mujeres modernas se avergüenzan de admitir que pesan 10 libras de más. Sin embargo, a Rembrandt le habría encantado pintar sus cuerpos envueltitos en carne. Ideas falsas. Las normas por las cuales nos medimos a nosotras mismas son arbitrarias, temporales e injustas. Es un sistema diseñado para socavar la confianza. La dignidad humana no depende en realidad de las opiniones de otros o de las fluctuaciones de los ideales que ellos representan. Toda persona viviente tiene derecho a tener dignidad, amor propio y confianza. Cuanto antes usted acepte el valor trascendente de su condición humana como un don de Dios, tanto más pronto se podrá liberar de la carga de una baja autoestima.
Y qué bueno saber que la medida de Dios no es la externa, ¿no? Todo lo contrario, es una medida que habla de virtudes, y por eso hoy pensamos en el fruto del Espíritu. En Gálatas 6, 22 y 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay una regla en la sociedad que nos va a decir que está mal amar o ser humilde o ser amable. Esas son eternas y verdaderas.
Y si aún la sociedad se metiera con estas cosas y tratara de discrepar con esos conceptos, que podamos defenderlos en una forma bien aferrados a ellos, porque es lo único que nos va a mantener, eso sí, nos va a mantener con una salud íntegra. Nos tenemos que ir, Natalia, ya se nos ha ido el tiempo, es una pena.
Es una pena. Es así, lo bueno es que siempre nos queda el recurso de la dirección para que se pongan en contacto con nosotras. Escríbanos, manden su carta a la obra misionera Llamada de Medianoche, recuerden, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Y si tienen acceso a la tecnología, nos pueden enviar un correo electrónico. La dirección es entreamigas@llamadaweb.com o nos visitan en www.llamadaweb.com. Ahí está la página de la obra misionera Llamada de Medianoche, donde está Entre Amigas.
Será un gusto, amigas, tomar contacto con ustedes y también que nos sintonicen en la próxima, que nos encontremos aquí en Entre Amigas.